COPE, El Espejo.
Estar informado.
De arrodillarnos y pedir por él, reconociendo que el Espíritu nos ha concedido el pastor que la Iglesia necesita en estos difíciles momentos. Quien ha aparecido en la logia romana no recibe un título honorífico, sino una cruz sobre las espaldas, y necesita más que nunca nuestra oración, nuestro afecto y nuestra obediencia. Robert Francis Prevost, León XIV, es nuestro Papa, y lo acogemos con gozo, con respeto filial y con esperanza.
Es el obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, en su mensaje a los diocesanos, remarcando que el Papa León XIV es nuestro Papa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando cómo ha sido recibida en la comunidad diocesana la noticia del nuevo Papa de León XIV, el obispo de la ciudad, el obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, nos ha pedido oraciones por él.
Ruego a todos los diocesanos que acojan en su corazón al nuevo pontífice y oren por él desde este mismo instante, por quien hoy se ha convertido en vínculo de unidad de todos los creyentes.
También a él se ha referido el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Escuchamos ya a Santiago García Jalón.
La elección del nombre es significativa porque es, pues, remite a León XIII, al Papa de las grandes encíclicas sociales. Entonces, esa es la primera impresión que produce, la de una personalidad que a mí me parece que puede ser muy interesante.
Y de manera especial se ha vivido en la comunidad de los agustinos. Jesús Torres es prior de los agustinos en Salamanca y recordaba el paso de quien hoy es papa, nuevo papa, por Salamanca.
También he tenido la ocasión de compartir con él aquí en Salamanca en varias ocasiones, en varias circunstancias, y también pues le conozco de haber compartido con él en otros lugares, en otros momentos, aquí en España, en Perú, en Panamá, en algunos sitios. Y bueno, pues ciertamente lo que puedo decir en este momento, aparte de la emoción y la alegría que sentimos, es que realmente, bueno, pues es un hombre, en lo que yo le he conocido principalmente, que ha sido en encuentros juveniles, en encuentros de pastoral, pues es un hombre muy cercano.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que ya te cuento con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenos días, Miguel. Hoy se celebra la fase final de Relicat Games.
Participarán los 5 mejores centros de cada categoría, que participarán en diferentes juegos, como resalta Begoña Berrocal.
Los juegos que se hacen son Responde cuando puedas, que el año pasado estos hemos cambiado por un Kahoot. Un tabú, el típico juego de tabú, pero relativo a la asignatura de religión. Los gestos, igual, se les dice una palabra o una acción y la tienen que adivinar mediante gestos. Y buscar en la Biblia, que es lo más rápido y lo que más les gusta, porque además tienen que tocar la campanilla y demás.
Desde la Delegación Diocesana de Enseñanza se desea suerte a todos los participantes y se invita también a todo aquel que quiera seguir este Relicat Games a que acudan esta tarde a la Casa de la Iglesia.
La diócesis celebra el Domingo del Buen Pastor orando por las vocaciones.
El obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, presidirá el domingo a las 7 de la tarde en la iglesia de Cantalapiedra la misa en la que el seminarista Mario Cabrera será instituido en los ministerios de lector y acólico.
Es de donde nacen las raíces de uno, ¿no? Y no deja de ser uno de los gérmenes de mi vocación, el fermento. Entonces, pues también vimos conveniente que fuera allí por la carga simbólica, ¿no? y emocional que tiene.
Esta celebración
no deja de ser, como ya digo, pues los orígenes de los que nace mi vocación.
Esta celebración por los que Mario será instituido en los ministerios de lector y acólito se marca en la jornada de oración por las vocaciones y la jornada de vocaciones nativas. Ya ayer, con motivo de esta jornada, hubo una vigilia en la parroquia de San Marcos.
La Catedral de Salamanca celebra el 512 aniversario de su consagración.
Mañana a las 9 de la noche se ha previsto un concierto y también el día 13 habrá otro concierto más, además de diferentes celebraciones litúrgicas, tal y como avanza el deán Jorge García.
Es una parte un poco más cultural, que lo hemos enfocado más por la parte de la música, de tal manera que en este tenemos un concierto a las 9 de la noche y el mismo día 13 uno a las 20:30. Luego la otra parte, la parte litúrgica de Acción de Gracias, donde tenemos los laudes el mismo día 13 a las 11 y la Eucaristía a las 12.
Esa Eucaristía será presidida por el obispo de Salamanca, por Monseñor José Luis Retana.
El domingo comienza la veneración pública del cuerpo de Santa Teresa de Jesús.
Desde el domingo y hasta el día 25 de mayo se podrá acudir a la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes para venerar el cuerpo de Santa Teresa de Jesús. El prior de los carmelitas, el padre Miguel Ángel González, ha destacado que este va a ser un hecho histórico.
Desde la Orden del Carmelo Descalzo ofrecemos esta posibilidad para que todo aquel que se acerque a Santa Teresa de Jesús por medio de su sepulcro y de sus reliquias, se sienta enriquecido con el ejemplo de su vida y la sabiduría de esta doctora de la Iglesia.
Es una parte.
El horario será de veneración desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche.
Los jóvenes participan hoy en la Vigilia de la Luz, celebrada bajo el lema Centinelas de la Esperanza.
Con esta Vigilia de la Luz, que será presidida por el obispo, por Monseñor José Retana, se realiza una invitación a todos los jóvenes de la diócesis a participar de esta actividad. Así lo resalta Gemma Romero, del equipo de Pastoral Juvenil.
Pues mira, es una vigilia que, como su nombre indica, Centinela de la Esperanza, lo que pretendemos que nos ayude a descubrir cómo ser esos centinelas de la esperanza en medio de las realidades en las que nos movemos, en medio de nuestros compañeros de clase, trabajo, en medio de la familia, descubrir cómo el Espíritu nos va hablando, ¿no?, a través de esas realidades, para luego también, de alguna manera, ser allí portadores de esperanza, ¿no?, y llevarla, ¿no?, allí donde haga falta.
La vigilia tendrá lugar, como te digo, a partir de las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Benito.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y mañana tenemos que destacar que se celebra, la diócesis rinde homenaje a cuatro sacerdotes en la fiesta de San Juan de Ávila. cuatro sacerdotes que van a dar gracias por su ministerio: Antonio Matilla, José Ramón Campos, José María Miñambres y Julio Parrillas, quienes celebran 50 años de su ordenación sacerdotal. Es una de las noticias de nuestra diócesis. Antonio Matilla, sacerdote diocesano, zambrano de nacimiento, salmantino de adopción, canónigo emérito de la Catedral de Salamanca y actual párroco de la Unidad Pastoral del Centro Histórico. Además, colaborador también habitual de la programación religiosa de COPE en la diócesis de Salamanca. Este año celebra nada menos que 50 años de su ministerio sacerdotal, una vida entera dedicada al servicio de la Iglesia, a la educación y a los jóvenes y, por supuesto, a sus comunidades parroquiales. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. 50 años como sacerdote y sigues al pie del cañón. ¿Qué sientes al mirar todo lo vivido en este tiempo de camino de servicio?
Pues agradecimiento y un poco de miedo por a ver cómo son los años finales, porque ya hay que pensar en eso también. Pero bueno, bien, con confianza.
Has estado en muchas parroquias, tanto en el medio rural como en Salamanca capital. ¿Qué has aprendido de la gente que te ha acompañado durante estos años?
Pues de cada sitio he aprendido y de cada persona he aprendido algo, porque la fe y la unión con Cristo no es exclusiva de los sacerdotes, y los laicos nos enseñan mucho. Y los religiosos, por supuesto. Así que, bueno, todos esos son incentivos para tomarse en serio la misión y hacer lo que se pueda.
Estábamos hablando de estos 50 años, precisamente de trabajo, de servicio a la comunidad. Has sido, bueno, eres párroco, has sido profesor, consiliario de Scouts, canónigo, entre otras muchas cosas. ¿Cómo has vivido tantas distintas servicios, tantos distintos servicios dentro de esa vocación sacerdotal?
Bueno, porque a lo mejor mi vida, como la de casi todos los sacerdotes, es una ensalada del sacerdote secular, ¿sabes? Que no tenemos una vocación específica, sino que la vocación nos viene de fuera, nos viene de los feligreses que nos han tocado, nos viene de la gente que nos rodea, y entonces eso nos va haciendo tomar decisiones y cambiar y, bueno, adaptarnos al ritmo del espíritu.
Además, sigues muy comprometido, ¿no? También, por ejemplo, con el grupo Scouts, como consiliario diocesano. ¿Qué te aportan los jóvenes?
Bueno, los jóvenes me aportan mucho, y vamos, es el no perder la pista del futuro. Lo que pasa que pues está uno cada vez más limitado por el trabajo y por las enfermedades y por los años, pero yo sigo confiando en los jóvenes y me demuestran cada día que tengo razón en esa confianza, que creo que es la que tiene Jesús con ellos o en ellos.
Uh-huh. Escribiste precisamente un libro, hablaba de tu enfermedad, escribiste un libro sobre cómo afrontabas tu enfermedad, un linfoma, con amor y con humor, ¿no? Creo que se titulaba aquel libro. ¿Cómo te ha cambiado también la forma de ser sacerdote una enfermedad como esta?
Pues me ha cambiado en el sentido de ayudarme a centrarme en lo esencial, que es en nuestro Señor Jesucristo, la misión compartida, que cuando está uno gravemente enfermo, pues ve que no puede hacerla, nada más que ofreciéndola, y bueno, pues eso es lo que me ha cambiado, pero sobre todo me ha dado más confianza en la acción del Espíritu, que actúa a través nuestro, también de nuestra fragilidad y de nuestra debilidad.
¿Y acompañar a los demás también en esa experiencia de enfermedad? ¿Lo estás viviendo también ese acompañamiento a otros enfermos? Sí, ¿no? Se vive de otra manera, ¿no? Cuando eres tú también enfermo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también un poco limitada, porque, por ejemplo, yo he reducido mucho las visitas al hospital porque no debo contagiar a nadie y debo evitar que los demás me contagien, aunque ahora, bueno, pues eso ya está más normalizado, ¿no? Pero sí, las limitaciones influyen, no cabe duda. Pero sí, te hace estar más anímicamente más cerca de las personas vulnerables e enfermas.
No sé, bueno, me imagino que de 50 años resumidos en unos minutos es muy complicado, pero sí que me gustaría preguntarte, ¿con qué te quedas de estos 50 años?
Pues me quedo con todo y con la ausencia de muchas cosas, porque a medida que el espíritu y la vida pastoral te va llevando por un camino, pues se van cerrando otros, porque no queda otra.
¿Y cómo descubriste, cómo descubriste tu vocación?
Bueno, es un proceso largo que me viene desde mi casa, desde mis padres. Luego el colegio Calasanz nos proporcionó una visión cristiana de la vida no obligatoria, o sea, es lo que dijo después Juan Pablo II, que la fe no se impone, sino que se propone. Entonces, ahí me la propusieron bastante bien. Y el contacto con los jóvenes en las clases y en los scouts, pues también me ayudó a situarme y a descubrir mi fragilidad, porque claro, cuanto más abres el corazón y la inteligencia, por más te das cuenta de que no puedes llegar a todo. Uh-huh. Y que por lo tanto no es cosa de uno, sino yo he tenido siempre una idea, que es al menos no estorbar a la acción del espíritu, colaborar con él, pero al menos no estorbarla. Eso me parece muy importante.
Para terminar, Antonio, te queda mucha cuerda y estas cosas. ¿Qué es lo que te anima a seguir adelante con toda esa dedicación de la que hemos hablado?
Pues mira, entre la mezcla de la enfermedad con la experiencia me lleva a acordarme frecuentemente de una señora de San Martín del Castañar, que una vez que yo había predicado así un poco grandilocuente, me dijo: no sea usted exagerado, pida de año en año. y eso es lo que intento hacer, ¿no? Porque además, si uno tiene un proyecto muy grande, pastoral y tal, si no lo vas haciendo día a día, pues al final no haces nada. Así que esa máxima de aquella señora me hizo mucho bien y ahí sigo. Así que yo de momento pido cumplir 51 años.
Pues bueno, nos unimos a esa petición tuya. Antonio, felicidades por estos 50 años que cumples en este 2025 como sacerdote. Gracias por estos 50 años de servicio a nuestra comunidad.
A ti, Miguel. Gracias.
Saludo ya a Ninfa Watt en el Espejo de la Diócesis. Hola, Ninfa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Al hilo de la actualidad, la palabra de estos días es cónclave. Es el título también de un thriller, ¿no?, de ficción.
Así es, y por eso vamos a hablar precisamente de esa película, Cónclave. Thriller de ficción, como dices, de suspense político y psicológico, dirigido por Edward Berger, interpretado en los papeles principales por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini. Es una coproducción de Reino Unido y de Estados Unidos que se estrenó en España a finales del 24. Bueno, y en los últimos Oscar ganó un Oscar al mejor guión adaptado basado en una novela de Robert Harris, además de otras nominaciones como mejor película o mejor actor al Ralph Fiennes.
Y ahora, claro, con motivo de la celebración del cónclave, pues se ha relanzado, ¿no?, el interés por esta película.
Claro, así es. Y por eso puede ser oportuno decir aquí una palabra sobre ella, pero distinguiendo la forma y el fondo. Es decir, por un lado, los aspectos técnicos, sus valores estructurales y como lenguaje cinematográfico, la puesta en escena, las interpretaciones, la fotografía, la estructura del guión, etcétera. Y por otro lado, el contenido del guión, los temas de fondo y el desarrollo del argumento, el significado, el mensaje que encierra, su relación con la realidad. Todo es eso.
¿Qué nos puede decir en esos dos aspectos, tanto en la forma como en el fondo?
Bueno, pues en el primer aspecto, en el formal, diría que es una película de ficción muy buena técnicamente, excelente en sus interpretaciones, con una puesta en escena extraordinaria. Aunque bueno, yo en esto tendría que decir que en realidad no hay creatividad cinematográfica en esa puesta en escena, porque esa puesta en escena la proporciona la realidad de la liturgia católica, que en sus ritos, que ya son milenarios, por sí mismo es así de bella, de fascinante visualmente y musicalmente, con una estética que es deslumbrante. O sea que esto ya se lo aporta la realidad al cineasta. Pero es verdad que está muy bien llevada a la pantalla, eso sí, con una estupenda fotografía. El guión de thriller como ficción pues es atractivo y atrapa, creando intriga. Lo que desde un punto de vista formal considero menos acertado es la música añadida. No me refiero a la de la liturgia, sino a la música añadida, porque a mí me resulta un poco como invasiva, un poco... Pero bueno.
Ajá. ¿Y desde el punto de vista del contenido?
Bueno, pues esto es otro cantar. Tengo que insistir en que es una ficción. Algo muy legítimo, por supuesto, en el cine, pero que en este caso vacía de contenido la realidad que supuestamente refleja. O sea, si tú a un cónclave le quitas el alma, le quitas su significado profundo, el sentido del misterio que encierra, pues sencillamente deja de ser un cónclave y se convierte en una cáscara preciosa transformada en una trama exclusivamente política, cargada de intrigas, manejada por facciones mezquinas que se mueven únicamente por el afán de poder. De esta manera no hay posibilidad de ver más allá, o sea, de entender algo de lo que un cónclave significa para más de 1.300 millones de católicos del mundo y para muchas otras personas de buena voluntad que, sin ser creyentes, entienden y respetan. O sea, si quien escribe el argumento sobre un cónclave prescinde de la trascendencia, de la apertura al espíritu, de la oración, pues se tergiversa completamente la autenticidad de lo que se refleja. Una de dos, o que se ignora su significado o que no ha entendido nada, esto en el mejor de los casos. Únicamente sirve para construir una trama de intriga, como te decía, política y de lucha de poder, que si al final desbarra, bueno, pues entra dentro de su lógica adaptada a las corrientes ideológicas dominantes.
Entonces, ¿la película titulada Cónclave nos ayuda a comprender lo que es un cónclave?
No ayuda en absoluto si lo que te quiere es conocer su sentido, lo que realmente ocurre por dentro. Sí que sirve para visualizar ciertos aspectos externos que están muy bien plasmados, pero nada de su contenido. En este sentido, pues carece de autenticidad, de veracidad, no porque no pueda haber miserias humanas en este entorno, como en toda realidad, sino porque está vacía de lo fundamental. Quien quiera ver un thriller, una película de intriga política y psicológica de poder, pues adelante, lo va a encontrar en la película. Quien en estos momentos de acogida del nuevo sucesor de Pedro quiera acercarse pues a la figura del Papa Francisco que nos acaba de dejar y a su mundo, tiene otras películas donde escoger.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo, entre otras, El Papa Francisco, un hombre de palabra, un documental del alemán Wim Wenders que recoge sus ideas, su mensaje, su visión de las cuestiones más candentes del mundo de hoy, con una llamada a la misericordia, al compromiso y a la fraternidad, poniendo en el centro el Evangelio. O también Francisco, el Padre Jorge, una película de ficción coproducida por España y Argentina, dirigida por Vera do Campo. Se trata de un drama biográfico basado en la vida del Papa desde que era el Padre Jorge en su Argentina natal y que aporta un retrato pues muy interesante de su persona. O también la película In Viaggio, Qué hermosos son los pies del viajero, un documental sobre los viajes de Francisco, dirigido por Gianfranco Rossi. Bueno, hay más, pero con esto ya para varios.
Sí, ¿eh? Sí. Nos has hecho una lista de reproducción de posibles películas para ver. Pues Ninfa, de verdad, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, por habernos analizado con clave a los oyentes de COPE Salamanca. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Encantado igualmente.
Escuchas ya Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Gracias, buenas tardes.